No solo de fútbol vive el hombre.
¿No?
Hay muchísimas otras cosas. Así no se note hoy. La doctora Carol Cotliar es una investigadora científica argentina. Uh-huh. Estuvo esta semana dándole la vuelta al país para compartir con nosotros el Mental Training Tech 245. Hazel, la expectativa de vida con el correr de los años ha aumentado. Uh-huh. Las vidas, las personas viven ahora 80, 90 años, mucho más de lo que vivían hace algún tiempo. Y siempre nos han dicho, Hazel, que hay que hacer ejercicio, evitar las bebidas alcohólicas, comer los cigarrillos, saludable, las sustancias, comer saludable. Bueno, ¿y el cerebro para cuándo?
Sí, esa conversación no se tiene, es verdad.
Si cuidamos el cerebro, cuidamos el corazón. Y por ende, pues vamos a tener una vida mucho más activa, mucho más longeva. Y pues bueno, no conocemos exactamente cómo es ese método. Nos acompaña la doctora Hazel.
Ay, sí, estamos muy felices de que esté esta mañana con nosotros la doctora Carol Cotliar, investigadora y científica argentina, que nos va a hablar un poco de este tema. Carol, doctora, bienvenida a Vivir, que son dos días. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Hay algo muy especial en esto que estamos hablando y es, quisiera empezar por como por el paradigma cultural, y es que toda la vida nos vienen diciendo, no, con la edad del cerebro eso es lo primero y hay enfermedades degenerativas y como que nos acostumbraron a pensar que con el cerebro después de cierta edad no se puede hacer nada.
Exactamente, eso es un error de la ciencia que hemos cometido a lo largo del tiempo, de decir que el cerebro se gasta y va deteriorando y que es normal que aceptemos que vamos a tener menos capacidad de análisis y menos memoria con el paso del tiempo. Eso no es así. Y eso ha valido, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina en el año 2000 a Eric Kandel, porque dijo que el cerebro puede seguir cambiando, creciendo y mejorando hasta el último día de tu vida, sea a los 70 o a los 105 años. Eso se llama neuroplasticidad, plástico, como que puedes modelarlo y cambiarlo.
Okay. Imagino, doctora, que por el avance de la ciencia, por las investigaciones y demás, por eso es que tal vez se ha extendido los años que viven las personas. La expectativa de vida hace 50 años no era tan extensa como ahora.
Así es.
Casi que hoy en día tenemos dos vidas.
Sí, perdón. Sí, mira, un niño que nace en el, no sé, que nace ahora o que nació en el 2018, de cada dos niños, uno va a vivir 100 años. Imagínate, o sea, la longevidad debería ser, el aumento de la expectativa de vida en el mundo debería ser algo que festejemos, pero yo a mis pacientes en el consultorio, cuando les hablo de la longevidad, de la expectativa de vida, te dicen, mira, doctora, te pido que no me prolongues la vida si voy a ser una carga para mi familia, no quiero vivir así. Entonces todos tenemos miedo y es un desafío en vez de un festejo. Entonces hay que hacer algo hoy, ya todos, cualquier persona, en cualquier situación y a cualquier edad, para empezar a entrenar su cerebro, porque entrenar el cuerpo es bueno, pero el cerebro también. ¿Vos sabés que el cerebro es el rey del cuerpo? Claro. Que todo tu cuerpo trabaja para que tu cerebro, que pesa muchísimo menos que el resto del cuerpo y ocupa muchísimo menos tamaño, es el que, como si fuese el que dirige todo, y que todos trabajan para que él esté intacto.
¿Cómo hago? ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo hago que mi cerebro esté lúcido hasta el último de mis días?
Bueno, nosotros lo que hemos desarrollado fue una metodología que la hemos presentado en un estudio de investigación, y esta metodología lo que muestra es que aprender conocimientos nuevos conocimientos, y entrenarlos para que no te los olvide, porque no se trata de estudiar algo y te lo olvidaste, entrenarlos a partir de habilidades poco comunes, como escribirlos y decirlos en códigos, por ejemplo, el código braille para el vidente, no para el no vidente, utilizar el código braille para el vidente, o a lo mejor hacerlo con dos manos al mismo tiempo, escribir el mismo nuevo conocimiento, que lo que te quieras recordar lo entrenes a partir de habilidades poco comunes que las podrías hacer. De eso se trata la metodología científica para poder estimular el cerebro.
Doctora, hay algo que nos cuentan a nivel neurológico, y es que, por ejemplo, en la adolescencia, cuando se estaba formando el lóbulo prefrontal, que se encarga un montón de funciones de organización, se están formando nuevos patrones mentales, y dicen que es como un pico de aprendizaje por todo lo que está pasando a nivel neuronal, y que después eso decrece con la edad. Esos bueno, consejos que nos está dando...
Es muy correcto lo que decís, pero vayamos antes, a cuando sos un niño, y cuando sos un niño estás... mira, te voy a dar un dato muy fuerte, voy a decirlo despacio y si no se entiende, lo repito. Okay. Un niño de un año tiene el doble, dos veces más conexiones neuronales que un adulto o de cualquier edad. Uh-huh. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque vamos como poniendo en off las habilidades y las áreas del cerebro que no utilizas. Por eso lo que vos decís muy bien, que en un momento, durante la adolescencia, por ejemplo, hay un pico, porque estás con cambios hormonales que hacen que tengas como más avidez para el aprendizaje. Uh-huh. Después las mujeres, por ejemplo, después de la menopausia, cuando tenemos caída del nivel de estrógenos o de oxitocina, tenemos cierta vulnerabilidad a un deterioro cognitivo, porque hay en el cerebro receptores para estrógenos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desafiar todo y seguir aprendiendo. Uh-huh. Lo has dicho perfecto y te felicito. Se trata de aprender. Como el adolescente que tiene avidez para aprender y más ganas y más pasión por nuevos conocimientos, volver a ser niños en cuanto a la actitud de aprender. No sirven los crucigramas, los sudokus, las palabras cruzadas. Lo que sirve es generar nuevas conexiones.
Nuevas conexiones. Hablamos esta mañana con la doctora Carol Cotliar, investigadora científica argentina, magíster en hipertensión arterial, que compartió esta semana en nuestro país el Mental Training Tech 245. Ese caricaturista que a usted le gusta, Hazel Liniers, ¿él uh-huh. es argentino o es español?
Argentino.
Bueno, Liniers alguna vez en una entrevista me dijo, yo le pregunté a él, bueno, ¿cuándo comenzaste a pintar? Y él me dijo, ¿tú cuándo dejaste de hacerlo? Doctora, una habilidad de esas que uno tiene desde niño y que abandona por cualquier circunstancia, ¿serviría retomarla en algún momento de la vida para fortalecer el cerebro?
En cierta parte sí y en cierta no. Seguro que no te va a hacer daño y es excelente, porque vos lo que hiciste fue la apagaste en tu cerebro. Si la volvés a iluminar, esa área va a volver a desarrollarse. Ahora, lo que además de eso es buscar cosas o conocimientos que no tengas hoy. No solo la habilidad, o sea, aprender piano, aprender violín, aprender otro idioma es excelente. Uh-huh. Pero a partir de eso, eso sería la habilidad. Tenés que incluir un conocimiento en ese idioma, un conocimiento corto y sencillo. A lo mejor algo de historia, de geografía, de matemática en ese idioma. Doctora, son las dos cosas que tenés que mezclar.
Y hablando y teniendo en cuenta eso, uno buscaría como el punto común y leía, por ejemplo, en la investigación, no sé, si yo me he dedicado toda la vida al arte, a la literatura, lo ideal sería que me fuera o que me decantara por las cosas que negué toda la vida, que uno dice, no, hay mucha gente que estudia ciertas cosas para evitar matemáticas.
Sí, no, y sería matemática un tiempo, la aprendés, o sea, es un periodo corto que aprendas matemática, uh-huh. porque si vos seguís aprendiendo, podés seguir aprendiéndola, pero enseguida tenés que agregar otra cosa. Uh-huh. O sea, son cuando imagínate que tu cerebro es como un mapa con sí. muchísimas áreas diferentes. Vos tenés que intentar imaginarlo como un juego, iluminar todas. Okay. Entonces, si te quedas mucho tiempo con matemática, vas a volver a, de alguna manera, hipertrofiar una, aparte del periodismo, por ejemplo, y vas a dejar otras de lado. O sea, imagínate que tenés que tocar un botoncito en cada una.
Entiendo.
Doctora Cotliar.
Y ahí vas a tener más reserva cognitiva y más posibilidad de, por ejemplo, si te toca vivir un Alzheimer o el envejecimiento cerebral, tener áreas de control que puedan reemplazar las que se enferman.
Doctora Cotliar, ahí en todo lado tenemos pantallas. La gente mantiene pegada su dispositivo celular. ¿Esto de alguna u otra forma afecta al cerebro?
Podría ser algo beneficioso y que lo afectase favorablemente. Sin embargo, gracias a las pantallas, en realidad corremos el riesgo de perjudicarlo, porque tenés atención, periodos muy cortos de atención, cada vez más breves, no lográs llegar a concentrarte a fondo y no, en general uno presta atención a lo que estás viendo en la pantalla y después no lo puedes repetir exactamente. O sea, no nos está incrementando el hábito del aprendizaje, sino que al poder recurrir rápidamente a buscar información en una pantalla, a las 2 horas te olvidaste lo que acabas de ver.
Doctora, algo especial que sucede en esta generación y teniendo en cuenta lo que nos mencionaban de la edad, de lo comparativo con, en 20 años, cuántas personas mayores de 60 y cuántas personas menores de 10 años, ¿hay algo que se ha hablado de manera más abierta y es todo lo que pasa con la ansiedad, con la depresión? Ahora que se está hablando más del tema, ¿este tipo de cosas afectan de cierta manera lo que pasa a nivel cerebral?
Absolutamente sí. Uh-huh. Como vos dijiste al principio, ustedes dijeron en la introducción que el estilo de vida, los hábitos saludables, el bienestar, la alimentación, la actividad física, impactan muy bien, si lo hacemos con un buen estilo de vida, en el desarrollo cerebral y la nutrición. O sea, el cerebro necesita 2 alimentos, oxígeno y nuevos datos. Uh-huh. Pero la depresión, el trastorno del ánimo, la ansiedad, todo eso es absolutamente negativo. Y genera una reducción de la posibilidad del aprendizaje, una reducción de la neuroplasticidad, y además no solo para el cerebro, sino que te incrementa el riesgo cardiovascular. De la misma manera, algo que hay que mencionar es, acá en Colombia la comida es riquísima, pero en general es bastante salada. Okay. Tiene mucha sal. Entonces, la sal, que uno se acostumbra culturalmente al gusto de una comida u otra, ajá, vos imagínate que el exceso de sodio en tu alimentación, olvídate de la presión arterial, pero vos sabés que mata, viste, la microbiota intestinal, que son todo el conjunto, millones y millones de bacterias en tu intestino. El exceso de sodio o de sal en tu ingesta asesina a uno que se llama lactobacilo. El lactobacilo te protege, protege tu sistema inflamatorio, tu sistema inmunitario, tus defensas. Entonces, cuanto más sal comes, más inflamado vas a estar, por culpa de que se va a desaparecer, va a vivir menos tu lactobacilo. Eso es lo que pasaba en la pandemia. Pues tenía gente que cuando, si tenían COVID, le iba peor al que estaba con más ansiedad, al que estaba más deprimido, al que tenía más estrés, al que tenía a lo mejor obesidad o enfermedad respiratoria, todas situaciones que te inflaman.
La doctora Carol Cotlear nos acompaña. Hablamos del cerebro.
Te inflama. Entonces eso también es importante.
Hablamos del cerebro con la doctora Carol Cotlear, investigadora que estuvo esta semana en nuestro país.
Doctora, una pregunta para la tarea, que nos dice que el cerebro es como un mapa y uno tiene que tocar todas las áreas para despertar esta función cerebral que no debería como degenerar. Si, por ejemplo, mi fuerte, no sé, son las artes y un día pinto, al otro día quisiera aprender a tocar piano, Y no entiendo de matemáticas, sentarme a leer un libro y tratar de tener el conocimiento sin de repente entenderlo a profundidad, ¿funciona
bueno,
o toca hacer
aprender? Es que el punto es que no deberías hacerlo sola, por eso nosotros lo que hicimos fue conocimientos muy... El Mental Training Tech, lo que yo te estoy contando ahora es el fundamento, pero el método nuestro lo que tiene, por ejemplo, es 40 datos, es una serie ya de 40 datos cortos, uno de cada tema diferente.
Okay.
Y esos datos se te explican, se le explican a la persona presencialmente en 12 sesiones consecutivas de una hora y media o a través de la computadora con una app, con una aplicación. Entonces vos lo que haces ahí es cada dato corto, uno de matemática, otro de geografía, otro de historia, otro de física, de ese tipo de datos, lo ejercitas a través de técnicas como es aprender a escribirlo con la mano no dominante, con las dos manos simultáneas, mover el pie, la cabeza y hablar mientras lo repetís, aprender a escribirlo y leerlo en sistema braille, siendo vidente. Entonces, aprendés datos cortos, no hace falta que lo profundices como vos estás diciendo, okay, y eso es una manera de divertirte mientras lo haces.
¡Ay, buenísimo!
Pues doctora, ¿cuándo vuelve a Colombia? Eso suena buenísimo.
Después del Mundial, tengo que ver qué pasa ahora. Me tengo que ir hoy a la noche, tomo el vuelo. A ver si mañana estoy acá todavía, no vuelvo viva.
Bueno, doctora, como lo dijo su compatriota Guillermo Novelli ayer en el Estadio del Campín, que no nos separe, que no separe la hermandad del pueblo latinoamericano un partido de fútbol. ¡Gran abrazo, doctora!
Yo estoy muy feliz que sean nuestros dos países los que van a jugar el final, porque salga lo que salga, es algo que nos hace crecer como hermanos y aparte nos da mucho estímulo en momentos políticos y económicos y sociales que en todas partes son difíciles, y esto nos une y nos da una alegría.
Que así sea. La doctora Carol Cotlear en A Vivir, que son dos días.